Radio México Internacional presenta.
¿Cómo aprendiste, cómo te metiste al son jarocho?
Ya actuábamos en el auditorio. Bueno, ahí empezó la historia.
Hace 42
años.
El arte es una de las formas más pacíficas y más fuertes de usar.
Qué bueno que sea una fiesta en grande y que mueva todo esto.
Música, cultura y más en una plática amable y amena. Charlas RMI con Rita Abreu. Comenzamos.
Pues así, entramos con música y esta es la sección Música Fuera de Borda. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos abriendo semana aquí en Radio México Internacional y la abrimos con una joven documentalista, Claudia Ruiz Capdeville. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, Rita. Pues muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta.
Pues igual nosotros, porque vamos a hablar de tu documental Concierto para Necios, de tu trabajo en los medios de comunicación, donde nos hemos conocido ya hace algunos años y siempre has estado interesada en esta comunicación cultural, en estos medios públicos que tienen un fin, bueno, no lucrativo, y eso implica mucho trabajo, mucho esfuerzo y además hasta el pase por una maestría en cine documental por el CUEC. Así que te doy de verdad la más cordial bienvenida. Esto que estamos escuchando está de fondo, es Moy. Cuéntanos de quién es Moy y vamos a empezar a hablar de cómo te acercas a la música para hacer cine, música, comunicación.
Okay, pues bueno, si comienzas, este es el... Vamos a hablar del documental Concierto para Necios. En este documental yo quise retratar un poco lo que era la independencia a través de dos grupos de música de la Ciudad de México. Uno son los músicos de José y el otro es René Moy. Y bueno, René Moy es una chica que yo conocí justo a partir de lo que tú recordabas hace rato, de cuando trabajábamos en TV UNAM, de la serie que realizabas, que era Navegantes de las Islas. Y a mí me llamó mucho la atención la propuesta musical que tenía René, ¿no? Uh-huh. Y yo quería, justo a partir de estos dos grupos, que el público conociera qué es lo que implica ser un músico independiente, ¿no? Todo el trabajo que tienen que hacer estos proyectos, toda la producción que hacen, no, uh-huh, no todo el aparte de todo el desarrollo artístico, todo el trabajo que hay detrás que a veces como público no conocemos. Y en el caso de Moy, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, aparte de toda la propuesta musical, que es súper interesante lo que tiene, pues uno, que es una mujer que es muy honesta, que es muy leal a sus principios, y que era, y que también casi no hay mujeres en la escena musical independiente, ¿no? Esa fue como una de las decisiones por las que, bueno, uno de los criterios por los que yo decidí que me gustaría que Moy estuviera como una de las protagonistas. Y también porque pues fuimos descubriendo varias cosas con ellas. Por ejemplo, ella era, antes había sido popstar en Rumania, y fue algo que descubrimos justo en el documental. O sea, cuando yo de repente ya estábamos grabando con ella y un día empezó a soltar en algunas entrevistas así cosas como de, ay, sí, cuando mi carrera en Rumania, dije, ¿cómo? Pero a mí nunca me han platicado de su carrera en Rumania, ¿no? Entonces me puse a investigar y de repente vi así que ella tenía un nombre que no era René Moy, sino René Santana, y ella había sido popstar en Eurovisión, allá es el... Y entonces,
como pues, mexicana.
Ajá.
Ella había así destacado.
Sí, y entonces pues le hablé y le dije como, oye, René, acaba de descubrir esto, pues nos podemos ir a tomar un café, quiero que me platiques, ¿no? Y ya me dijo, pues me contó todo, que fue un productor rumano que la escuchó acá cantando en una boda, porque aparte tiene una voz espectacular, y que se la había llevado, ¿no? Y estuvo allá, pues, un tiempo en Eurovisión y fue finalista de Rumania y todo, y le ha ido muy, muy bien. Pero no le gustó porque allá justo le dictaban una línea, ¿no? Le decían, te tienes que vestir así, tienes que decir esto, tienes que cantar esto, ¿no? Y pues ella, eso, pues, no le agradaba, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y me dijo, pero es que no sé, se me hace como muy chafa, así como tipo, algo, como muy acartonado todo, ¿no? Y yo le dije, ay, es que a mí me encantaría hablar de eso en el documental, que es como un pasado que tú tienes y sobre todo que, pues, eres muy leal justo a todos tus principios, ¿no?
O sea, hasta te regresaste.
Ajá, ¿no? O sea, es renunciar a la fama, ¿no? O sea, ya tenías todo y es para empezar, pues, tu proyecto independiente como de acuerdo a las... pues a lo que tú quieres realizar artísticamente. Y me dijo, bueno, va, si lo tocamos así, solo del principio, sí. Y así fue como lo tocamos. Y con ellos dos, pues estuvimos siguiéndolos año y medio, tanto a los músicos de José como a René Moy.
Bueno, pues es muy interesante que aquí vamos a descubrir lo que significa también ser documentalista y estar, digamos, de alguna manera haciendo como un registro, que es la historia verdadera, ¿no? No es la historia posada, no es la historia de que vámonos, no sé, a un estudio lindo, sino es de verdad el lugar donde ensayan, es de verdad el problema, los problemas que tienen al interior de los grupos, de todo esto habla este concierto para necios. Y de hecho la palabra necios la usan ellos, ¿no? Por sí. Eso
de hecho,
acaba convirtiéndose en el nombre del documental.
En el nombre del documental. De hecho, al principio... yo tenía como varios nombres que no tiene caso mencionar, ¿no? Pero no me gustaban. Y justo cuando ellos, ellos al final, los dos grupos se conocen, ¿no? Porque el documental estaba planteado como dos líneas narrativas en la que al final los dos protagonistas se conocen y hicimos ya el último día de grabación en este encuentro, pues entrevistas ya más personales con todos, ¿no? De lo que, ya no tanto como lo que implicaba técnicamente, lo que les implicaba en cuestiones de trabajo ser independiente, sino qué le significaba a cada quien personalmente ser independiente, ser músico independiente. Entonces justo René me dice, es que esto es para necios, ¿no? Esto es para necios. Y ya cuando yo estaba escuchando le dije, es que ahí está el título, ¿no? O sea, ella me lo está dando y pues por eso cierra, porque... tienes que amar tanto un proyecto que es seguir ahí, ¿no? O sea, va a ser muy difícil, pero el proyecto te da tanto que...
que contra viento y marea.
Ajá, vas a estar.
Entonces, si les parece, para que esto tenga precisamente una ilustración de los proyectos de cada grupo, yo quisiera oír un poquito más a René Moy. ¿Libélula?
Sí.
¿Te parece bien?
Sí,
para
sí.
Que el público sí... realmente podamos reconocer el trabajo de esta mexicana que ya dio la vuelta por Rumanía y que ya está de regreso aquí. Uh-huh. Ahorita nos cuentas también más de ella.
Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
Libélula es el nombre de esta pieza de René Moy, que forma parte del documental de Claudia Ruiz Capdeville, su documental Concierto para Necios. Bueno, aquí vemos entonces a un artista que sí podría ser muy bien de otro país, ¿verdad?
Sí.
Ahí tenemos, pues, ¿cómo definirías tú esta música?
Pues es que yo creo que justo como fusiona tantos géneros, puede entrar como, como dices, como para cualquier país, ¿no? O sea, algo que yo también le preguntaba era por qué componer, ¿no?, en inglés. Y me decía que también le era muy fácil, ¿no? Mm. Para ella era más fácil componer en inglés. Y todo el disco que fue el que nosotros estuvimos, este primer disco, que es el que ella saca, nosotros estuvimos acompañando como parte de la promoción que iba a hacer. Ella ya había grabado cuando nosotros comenzamos todas las filmaciones del documental y la fuimos acompañando en este proceso de promoción, ¿no?
Ah, ya tenía su disco.
Ajá, pero le tocaba ahora la otra parte de la chamba.
Y después vamos a pasar, por supuesto, a los músicos de José, que quizás el público conoce más, ¿no? O que son, de alguna manera, ya músicos, pues, que uno ha identificado como parte de la escena del siglo XXI, ¿no?
Uh-huh.
En este caso, en el caso de René, ¿qué fue lo que más te impresionó de su lucha y de su necedad, llamémosle así, para continuar en la música?
Pues a mí me gustaba muchísimo que no se quedaba callada, por ejemplo, ante injusticias, ¿no?
Uh-huh.
Y que veía mucho esta idea de comunidad que puede haber entre los músicos independientes, ¿no? Y de defender cuestiones que son básicas, ¿no? Como para cualquier proyecto musical, fuera el suyo o de otra persona. Y es esto que nos tocó a nosotros en el documental, que fue cuando ella empezó a formar Moy Collective, que es este colectivo que busca promover pues a otros grupos independientes de México, de cualquier otra parte del mundo, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ella decía, es que los foros a veces no nos dan como los mejores tratos, ¿no? Algunas estaciones de radio, pues también ahí tiene que ver mucho con cuestiones de con quién te llevas, ¿no? O sea, las promociones no son las mismas como para alguien que viene promovido por una agencia, a nosotros que lo tenemos que hacer por nuestra cuenta. Entonces, ella pues de alguna manera también se convirtió como en una gestora, ¿no? Uh-huh, como una gestora uh-huh. cultural, y le entró a otra parte de la chamba, no solo con su proyecto, sino con otros. Entonces eso es algo que yo le admiro mucho, y que también justo eso, no se quedaba callada, ¿no? Si pasaba algo era como, no, es que esto, o sea, lo decía mucho a su manera de cómo ella habla, pero pues exigía, ¿no?
Sí.
Lo que era justo, y exigía un respeto al trabajo de quien fuese. Y eso creo que es algo que le valoro mucho.
Bueno, pues vamos a volver a ella. Pero entonces, ¿conoces a los músicos de José en aquellas andanzas de un programa de televisión de Navegantes uh-huh. de las Islas? Pero en ese momento ni sospechas que va a pasar en tu vida, que se van a cruzar en tu destino para un proyecto importantísimo de tu propio desarrollo personal, ¿no?
Sí.
Y luego, ¿qué sucede? Primero, eliges hacer una maestría.
Ajá. Pues yo elegí hacer justo esta maestría. Aquí en la maestría yo tenía que entrar con un proyecto a desarrollar. Y yo quería hablar de música, pero quería hablar de lo que era la escena musical independiente en la Ciudad de México, ¿no? Y pues en clases a mí me decían como, bueno, está muy bien, está bien que tengas como estas dos historias, estos dos grupos, pero yo también quería hablar de los foros y quería hablar de las estaciones de radio y quería hablar de las disqueras independientes y las otras disqueras, y me decían como, esto está amplísimo, ¿no? Entonces siempre era como una cota a cota, y justo me dijeron, a ver, tienes dos protagonistas con historias padrísimas, y las, pues justo mi tutor me decía como, pues, las estás desperdiciando, ¿no? Y yo ya había empezado a trabajar algunas cosas con ellos, pero sí les había platicado como, oye, este es un documental de la escena musical independiente, o sea, quiero que estés ahí, pero también voy a tocar esos temas. Y desde el principio fue algo muy padre porque los dos me abrieron las puertas de sus casas, literal, ¿no?
Uh-huh.
Y de sus proyectos, ¿no? O sea, fue como, sí, lo que tú necesites.
Sí.
Y ya luego les dije, oigan, es que quiero que más bien enfocarlo, pues, más a ustedes, aprovechar, y me dijeron, pues, sí. Y ellos me dieron, pues, rienda suelta, ¿no? Para que yo grabara lo que quisiera. Siempre hubo mucha comunicación, ¿no? O sea, no yo no llegaba con el equipo de grabación así con la cámara así como ¡ta! A plantarnos uh-huh. y ya llegamos, ¿no? Sino desde antes había como pláticas de cómo les estaba yendo, de si eso lo podíamos ir a grabar, porque era importante para mí. O también ellos me decían como, oye, va a pasar esto, ¿no? O sea, ellos me iban avisando. de algunas cuestiones, ¿no?
Sí, pero te tocó ver ahora sí que año y medio de sus vidas sí. como músicos, tal sí, cual, ¿no?
Como músicos y de todo, porque es muy padre también en el docu ver incluso cómo en ese año y medio hay hasta una transformación física, ¿no? De ella. O sea, René comienza con el cabello súper cortito, termina largo, que son nimiedades, pero lo más bonito es uh-huh. cómo hay un crecimiento, yo creo que también personal y de los proyectos, hay una evolución, o al menos eso fue lo que quisimos retratar y
salió. Y se dio. Ajá. Bueno, pasa eso, como tú dices, estos cambios físicos, y pasan cosas un poco más terribles, como un rompimiento en el caso de los músicos de José, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito eso, porque te tocó documentarlo.
Sí.
Yo me quedé sorprendida, ¿eh? Cuando vi esa escena dije, ¿cómo?
¿Cómo lo grabaron?
¿Cómo lo grabó?
Pues, en el caso de, por ejemplo, los músicos de José, coincidió que ese año estaban ellos haciendo el lanzamiento del disco Dilo, que es un homenaje que hicieron a Pérez Prado, y ya habíamos grabado nosotros la presentación que habían tenido en la Carpa Astros, y yo había acabado de verme con Aldo Max, que es de los músicos de José, para que él me prestara unos materiales, yo le iba a también dar unos materiales, y justo en este preguntar de cómo han estado, de repente me dijo, pues es que estamos pasando por una situación difícil. Ellos tenían un estudio de grabación junto con José, que era un amigo, que coincidió que era un amigo por el que, de broma, por algunas bromas que habían pasado en la prepa, le habían puesto al grupo Los Músicos de José.
Por José.
Ajá. Y pues entonces me dijo, mira, nos vamos a separar de José porque él era su manager, pero no podemos como ponernos de acuerdo con él en algunas cosas. Y lo que pasó fue que José les dijo que ya no eran bienvenidos ahí en el estudio, pero cambió las llaves del estudio y había muchas cosas de ellos todavía ahí, ¿no? Porque pues tenían una sociedad. José había puesto el espacio y ellos habían puesto muchos de lo que ellos le llaman como los fierros, ¿no? O sea, uh-huh. Las mesas de trabajo, computadoras, amplificadores, o sea, pues todo el armado, ¿no? Del estudio. Y me dijeron, pues vamos a ir pues a pedir nuestras cosas, porque aparte le debían una lana a José. José les había pedido una cantidad que ellos dijeron, pues tú sabes que nosotros no tenemos para pagar eso. El problema es que José cambió las chapas, ¿no? Y pues me decía, pues es que nosotros sentimos que nos están pues extorsionando, ¿no? Y cuando me dijo, no sé cómo voy a hacer este encuentro, y yo le dije, ahí se me prendió el fuego, y le dije, ¿puedo ir a grabar, por favor, cuando vayan por sus cosas? Y me dijo, pues sí, ¿no? Entonces yo hablé con la productora, hablé con el fotógrafo, y yo solo le dije a Aldo, pues yo no quiero estar ahí como tan invasiva. Y nosotros cuando fuimos no sabíamos si iba a salir José, si no iba a salir José, pero pues fue como graba todo. Entonces José a la mera salió, pues sí, se agarraron un poco a gritos, y está eso en el documental, pero también implicó, por ejemplo, pues saber la contraparte, ¿no? La otra historia. Y después fue también hablar con José y entrevistar a José, ¿no? Para también
darle
conocer
su espacio.
Conocer su versión, porque eso es algo también importante del documental, que si bien no puede ser objetiva totalmente, sí hay algunos cuestionamientos éticos, ¿no? O sea, de uh-huh,
claro.
cómo estás retratando la historia de los protagonistas. Y a mí me importaba mucho también, pues que en esta comunicación que hubiera, que también ellos estuvieran, todos los involucrados estuvieran conforme con cómo se estaban cómo estaba haciendo su vida retratada en pantalla, ¿no? O sea, sí hay un compromiso ahí con ellos.
Oye, pues sí, todo un reto, porque si hay un conflicto, ahí se te desbalancea, ¿no?
Sí.
¿Quién quiere ser visto de qué manera? Así Exacto. que yo creo que bordaste fino para tener las dos posiciones.
Uh-huh.
Y bueno, pues hablar de que hasta esto sucede, ¿no?
Sí.
Se sentían tranzados cada uno
sí.
de ellos, ¿no?
Exacto.
Y de pronto yo dije, ¿pero esto fue actuado?
Fíjate que me lo han preguntado otras personas también. Han visto.
Porque la cámara, tú dices, sí, la cámara está discreta, pero la cámara ellos sí la veían.
Pues, de hecho, ellos comentaron que hubo un momento en el que se les fue.
La perdieron de vista, claro, Ajá. claro, porque estaban más centrados en su discusión.
En su discusión, ¿no? Y pasó pues, que, por ejemplo, cuando, antes de que yo entrara a postproducción, yo sí les quise enseñar el último corte, ¿no? Y entonces me decían, ay, es que como que nos hiciste revivir mucho, o sea, ese momento que lo teníamos como ya de que había pasado un tiempo, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta como de cómo nos sentíamos, ¿no? También.
Sí.
Pero pues es eso, porque creo que algo muy padre en el docu fue que este acompañamiento fue muy natural con los dos grupos, ¿no? Que nosotros como que formábamos parte de y nos daban chance de todo y nunca había como un, ay, ahí está la cámara, ¿no?
Bueno, eso como que reafirma el carácter del documental, ¿no? Registra sin ser ampuloso, sin ser tan protagónico.
Sí,
¿no?
Sin ser invasivo.
Invasivo, entonces, bueno, por ahí, pues felicidades. ¿Te parece que nos presentes ahora para oír a los músicos de José? Y es un estreno para Radio México Internacional, igual que el caso de René Moy. Chicotito Groove, esto sí viene en un disco que conocimos en aquellos años.
Sí, pues con Chicotito Groove abrimos varias secuencias, por ejemplo, del documental, que fue algo muy padre, ¿no? Que cada que entraba la historia de cada uno estaba su música. Como para conocer un poco el tanto los proyectos como la onda que trae cada proyecto.
Pues aquí está entonces esta canción que fue emblemática para este documental Concierto para Necios, Chicotito Groove, músicos de José. Y también, por supuesto, un saludo a todos los que nos siguen en Facebook. Y pueden comentar, entrar en esta charla, hacerle preguntas a Claudia Ruiz Capdeville acerca de su Concierto para Necios, de la escena de la música independiente en México. Por lo pronto, Chicotito Groove.
Charlas RMI. Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
Bueno, son los músicos de José aquí en Radio México Internacional. Y esto, pues, nos hace hablar de la música fuera de borda, de esta música que se está haciendo ahora mismo en la escena, de la música del siglo XXI, y que Claudia documentó dos ejemplos de estos grupos, de estos, pues, proyectos independientes donde sudan la gota gorda y subsisten. Los músicos de José, Claudia, ya tienen más de 20 años en la escena.
Sí, sí, eso era algo que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Cómo un proyecto puede generar como tan... ¿Cómo un proyecto es tan bueno? ¿Cómo un proyecto puede generar como tanto cariño y tanta lealtad, ¿no? O sea, para dedicarle 20 años, ¿no? Porque muchas veces hay muchas dificultades cuando un grupo no es promocionado por una disquera o no es promocionado por una agencia, ¿no? Y aquí lo que me llamaba mucho la atención de ellos es la dedicación que tenían, ¿no? Y cómo en estos 20 años han logrado sacar varios discos y cómo continúan buscando también una evolución de su misma propuesta artística, ¿no? O sea, porque no son lo mismo los primeros discos que sacaron los músicos de José y cómo se han ido aventurando. Por ejemplo, a nosotros nos tocó el homenaje a Pérez Prado, que hicieron con el disco de Dilo, y también empezaron, por ejemplo, a entrarle... Antes los músicos de José era un proyecto totalmente instrumental, y con Dilo empiezan a buscar como en algunas canciones ya empezar a cantar, ¿no?
Sí.
Y también buscan algo padre fue que ellos buscaban colaboraciones con otros músicos de la escena, ¿no? Y ahorita ya en este nuevo material que están preparando, están justo también ya cantando, ¿no? Y pues esto habla de una evolución, ¿no?
Absolutamente. Bueno, y a ti también te tocó ahora conocer lo que sucede con una joven que incursiona en una escuela de cine, como la Escuela de la UNAM, que conocida por todos como el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y ahora se llama...
ENAC.
ENAC, bueno. Y te toca saber también cómo se impulsa un proyecto así, cómo se tienen que gestionar apoyos financieros, porque tú trabajaste intensamente más de un año.
Sí, pues
casi
fueron...
tres, ¿no?
Sí, fueron tres años. Fue año y medio de grabación de este seguimiento a los dos grupos. Y después fue un año de edición, ¿no? De poder contar la historia como yo quería. Por ejemplo, mi primer corte duraba 3 horas. Larguísimo. Entonces claro, fue como empezar.
No querías cortar
no,
nada.
No, pasa como que así uno se enamora y lo ve hermoso y era como, no. Y pues aparte yo lo edité, ¿no? Entonces eso a mí me costaba mucho trabajo.
Sí.
Pero justo pues mostrándolo también a varias personas del mismo proyecto, del mismo crew, y también a otras personas que sabían de y que me iban diciendo como, esta parte no aporta tanto, ¿no? Uh-huh. Fue como poder encontrar cómo contar esta historia. Y después de este año de edición, yo apliqué a un fondo de Procine, porque pues yo lo que quería era que el documental se viera, pero como tal, como cine documental, ¿no? Y eso nos implicó, pues... Te implica, por ejemplo, poder sacarlo en un DCP, poder tener una corrección de color para cine, poder tener un diseño sonoro para cine. Y gracias a este fondo de Procine, con el cual siempre estaré agradecida, fue que pudimos ya dar como ya este último surcido fino. Y, por ejemplo, el diseño sonoro estuvo a cargo de Sounder, que es una casa productora de postproducción de sonido, que pues también le dio un súper levantón al documental, porque yo lo que quería era que, sobre todo el trabajo de los protagonistas, se escuchara bien, ¿no? O sea, al nivel musical que ellos manejan. Y también que lograra, por ejemplo, meter a los espectadores en estos ambientes de los conciertos, ¿no? O sea, que hubiera como... que tú te sintieras adentro de...
Sí.
Y pues también la corrección de color fue súper importante, y toda la postproducción. Entonces, de eso fueron 6 meses más. Entonces, pues es un trabajo de 3 años, ¿no? Y es un trabajo de muchas personas también, que fue algo muy bonito. Que, pues todo el equipo de trabajo fue un equipo súper comprometido y que le tenía mucho cariño al proyecto y que estuvo ahí año y medio.
Invirtiendo su tiempo,
¿no? Porque pues yo era mi tesis de maestría, y yo no tenía para pagarles, ¿no? O sea, no tenía para sueldos. y todos le entraron porque les gustaba el proyecto. Me decían, o sea, yo no tengo problemas de venir a llamados, aunque me llames, por ejemplo, un día antes, porque a veces pasaba, ¿no? Como, oigan, ¿qué creen? Es que mañana pasa tal cosa. Sí, sí, ahí estamos, ¿no? Y nunca me dejaron sola y es algo muy padre, ¿no? O
sea, conseguiste que se dio... los cómplices.
Sí.
Eran las personas
las
adecuadas.
Las personas ideales, ¿no?
Sí. Ajá. Y luego se estrena.
Sí.
O sea, esto llega así a su culminación porque tanta preparación para que todo realmente tuviera, como tú dices, los valores de, ajá, producción que se requerían. Y luego un estreno en Cineteca Nacional.
Sí, se estrenó justo con la muestra fílmica del CUEC. Bueno, muestra fílmica en NAC ahora. Y
se decía más bonito CUEC,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, bonito CUEC.
El mundo cambia. Hay que aceptar.
Y entró justo en la muestra fílmica del año pasado y estuvo primero, arrancó en el CUEC, arrancó desde casa. Después estuvo en la Cineteca y después estuvo dando el rol también por la República, que es algo muy padre de la muestra, que estuvo en Cholula, en Puebla, estuvo en Guanajuato, estuvo en varios recintos de la UNAM, en Casa del Lago, en todas las FES de la UNAM, FES Iztacala, FES Cuautitlán, en CCHs. Y pues ahorita pues estamos buscando, estamos aplicando a varios festivales porque lo que queremos es que se siga viendo, ¿no?
Claro. Justo. Y eso también te toca hacerlo a ti.
Sí.
O sea, que ya también eres gestora de, ¿no? de tu trabajo.
Ando,
¿no?
En eso, sí.
Andas
justo
en eso.
Sí, sí, sí.
¿Los músicos de José son cuántos? Y dinos también, precisamente son universitarios, ¿no? Así que también el público universitario que los descubre o que los ve y conoce más detalles de sus biografías, se va a sentir también identificado con haber empezado muy chavo, así como sí, en un plan pues muy...
Sí, de palomear.
De palomear y muy amateur y convertirse en... estos músicos que se oyen y cuando los oyes dices, wow, es
sí,
una banda.
Exacto.
Así,
sí,
de
sí,
músicos
sí,
de academia, ¿no?
Sí, pues ellos empezaron justo en como cuates, así como un proyecto que tenían de cuates en el CCH Sur, creo. Pues sí, bueno, CCH. Y pues empezaron a palomear, les empezó a gustar, empezaron como a estar proponiendo cuál era el sonido que querían. Y de ahí, pues, todos empezaron a estudiar para ser músicos, ¿no? Y son de... varios son de distintas escuelas, creo que de la Superior de Música, si no me equivoco. Y, pues, han seguido con ese proyecto, ¿no? Y es muy padre porque también en esta búsqueda como de cuál va a ser su línea, también colaboran con otros proyectos y son músicos también muy comprometidos, por ejemplo, los músicos de José también con algunas causas, ¿no?, sociales, o sea, son muy congruentes. Ajá. Y muy, por ejemplo, también busca colaborar con muchos otros proyectos, ¿no? Eso es algo muy padre, que no se queda solo con el suyo, tiene otro proyecto con otro músico que es Todd Clauser y siempre están como en esta búsqueda, ajá, constante, ¿no?, los dos, es algo muy padre.
¿Crees tú que los músicos, digamos, están como bien adaptados a esta mega tecnología que lo permite todo, a este mercado que les retiró el apoyo?
Pues sí, yo creo que les toca buscar de todo, ¿no? Por ejemplo, de los músicos de José, sus primeros discos, pues sí había como esta venta de discos en físico, ¿no? Uh-huh. Y a ellos les tocó como todo el boom, por ejemplo, cuando existía MySpace, ¿no?, para empezar a promover su trabajo a partir de redes sociales, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, los dos tienen sus canales en Spotify, ¿no? Y hacen muchas de sus promociones, por ejemplo, de las presentaciones en vivo, que también las presentaciones en vivo, bueno, era algo que yo disfrutaba muchísimo, ¿no?
Y, va a ser un premisito.
Sí.
A tanta friega.
Ajá, exacto. Y los dos, por ejemplo, son proyectos que en vivo se disfrutan muchísimo, ¿no? Y fue algo que también quisimos retratar.
Mostrar y retratar. Siempre es como, de verdad, como un recreo al espíritu, ¿no?
Sí.
Y la música en vivo.
Sí, también.
Cuando te vibra, ajá, hacia adentro del cuerpo, ¿no?
Sí, justo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la maestría a veces me decían como, ay, es que tú te la pasas en conciertos. Yo decía, bueno, pero pues cada quien elige su tema, ¿no? Elige este tema. Ustedes quisieron hablar de otras cosas, está bien, pero...
Oye,
era algo padre.
Y... ambos proyectos, tanto el de René Moy como de los músicos de José, ¿tienen algún reclamo o no sé si al menos algún apunte que se haga a qué pasa con los medios de comunicación, qué quisieran que sucediera para hacer coincidir pues la difusión de proyectos tan importantes donde hay concepto, hay talento, hay todo esto?
Pues yo creo que los dos ahorita sí han logrado tener una muy buena presencia en medios, ¿no? Pasó, no sé, por ejemplo, con los músicos de José fuimos a un programa de Canal 11, ¿no? Una de las sesiones que tiene Central 11. Y tiene que ver mucho por la trayectoria que ya tienen. O sea, creo que la trayectoria es lo que... el picar piedra es lo que les ha hecho que se abran muchas puertas. Y en el caso de Moy también, ¿no? O sea, algo muy padre, por ejemplo, que nos tocó con Moy fue cuando también le... En el documental nos tocó ver cómo le abría Garbage su gira, ¿no? Uh-huh. Y eso fue algo súper bonito porque nos tocó ver como toda la emoción. Pero también justo en esta parte que platicaba de cómo René también exige, era algo que me gustaba mucho, ¿no? Que exige lo que es justo. Decía como, a ver, o sea, si nosotros seremos una banda telonera, ¿no? La uh-huh. que les abre. Pero también ahí hubo como... algunas diferenciaciones que no tenían que ver necesaria, que no tuvo que ver con Garbage ni mucho menos, sino como con un poquito de estos vicios que hay, ¿no? O sea, como entonces tú ya eres famoso, a ti sí te trato bien y tú, pues aguántame tantito, ¿no?
Sí.
Y eso es algo que ella reclamaba, ¿no? Uh-huh. Y exigía y que quiere y que ha mantenido mucho en Moy Collective, ¿no? O sea, seas una banda que esté empezando o no, tiene que haber un respeto, ¿no?
Pues ya tenemos listo el Mambo en Sax para conocer este trabajo donde ellos le rinden homenaje, pues nada más y nada menos que a Pérez Prado. Ahorita nos cuentas un poco cuáles eran los sentimientos de los músicos de José para este trabajo. Bien. Aquí está.
Charlas RMI. Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
¿Qué opinan? ¿Nos quedamos con este Mambo en Sax para Radio México Internacional? Ya aquí en cabina, todos dicen que sí. Cuéntame, ¿Qué sintieron? ¿Por qué se acercaron a Pérez Prado, los músicos de José?
Pues ellos querían justo hacerle un homenaje a Pérez Prado y sobre todo en estas adaptaciones, porque no es tal cual, o sea, como solo interpretar una de las piezas de Pérez Prado, sino ponerle su toque. Y también querían pues acercar a las nuevas generaciones al trabajo de Pérez Prado, ¿no? Entonces, es muy padre porque en el disco hay algunas canciones en las que, por ejemplo, entra Muelas de la banda Bastón y rapea algunas partes. Está, por ejemplo, la versión de Lupita, donde Pablo Borchi hace como una readaptación de la letra de por qué Lupita quiere sus 15 años y le está pidiendo al papá. Y está esta parte como muy sabrosona de los músicos de José, más el rap. Entonces, sí son versiones distintas y que igual y para otro público generacional, pues puede haber como un clic, ¿no? Que era lo que querían. Y, por ejemplo, en la presentación fue cuando la grabamos, pues fue una presentación muy amena en la que la gente pues bailaba, pero como que medio agarrando la onda de cuál era.
¿Cómo se baila?
Ah, ¿no? O sea, como es. Pues este género como que sí lo ubico de mis papás, ¿no? O de abuelos, pero a mí me está gustando de esta manera, ¿no?
Sí. Qué padre, pues es así como las relecturas, ¿no? De Exacto. músicos que son clásicos.
Sí.
Que son clásicos. Y saben que para aprovechar el tiempo, también ya tenemos la música con la que abrió el concierto de Garbage, precisamente René Moy, es una pieza, preséntanosla, por sí. favor, Claudia Ruiz.
Pues este es justo Needs, que es de René Moy, y algo muy padre, por ejemplo, de todas sus canciones, es que tienen, de este disco, que tienen nombres de bichos, ¿no? Y son canciones muy, pues, obscuronas, y también que implican, a mí me gustaba mucho como la composición musical, ¿no? Cómo juega con estas secuencias de las baterías, el teclado, su voz tiene una presencia
sí,
magnífica.
Sí, no, ella tiene un enorme carisma, Ajá. es un enorme carisma. ¿Nitz qué bicho es?
Nitz es liendres.
¡Ah, mira, no! Fíjate, aquí en esta estación donde tenemos tantas versiones y tantos sones de toros, de iguanas, de gallos y gallinas, no teníamos de liendres. Aquí está Needs con esta compositora mexicana, René Moy, que además pues ya nos la está presentando como desde su fuerza interior, desde su intimidad, en el concierto para necios, el documental de Claudia Ruiz Capdeville, nuestra invitada. Aquí está Needs.
Charlas RMI. But for you, I made a sweet thing, mom. Estás escuchando Charlas RMI con Rita Abreu.
Pues estas son las NEETs de René Moy. Sí, estos guiños, ¿no? A reírse un poco de todo.
Sí.
Yeah. Pero, sí. No, es que estábamos, bueno, viendo cómo el mundo de la música, de toda la escena independiente, uy, pues es, ahora sí que abriste mundos, ¿no?
Sí, y fue muy padre porque, pues era no querer abrirnos tanto, sino más bien a través de ellos,
sí,
conocer, ¿no?
Que ellos nos llevaran y a sus dificultades, a cómo las superan.
Sí.
Y yo creo que sí es interesante que nos queda como la, no sé si es moraleja, no me interesa verlo así, pero amar un proyecto sí significa irlo acompañando y no esperar milagros, porque realmente ocurren los milagros porque tú estás en la tenacidad, ¿no?
Claro, tienes que estar ahí picando piedra.
Oye, y entonces luego les dijiste, bueno, adiós chicos, yo ya terminé mi proyecto, ¿o qué pasó?
No, pues, o sea, terminamos de grabar, yo sí les quise enseñar el penúltimo corte antes de entrar a postproducción, porque sí les avisé como, oigan, ¿qué creen? Tuvimos esta buena suerte de Procine, y vieron el docu, yo estaba súper nerviosa, ¿no? Porque para mí era cómo se veían ellos retratados, y me dijeron, está súper chido, o sea, como, estamos súper contentos, y ellos, la verdad, era el público que más me importaba, ¿no? O sea, con ellos era con los que yo tenía que quedar bien, primero, y me dijeron, está súper bien. Y después, pues fueron a la muestra en la Cineteca, ¿no? Entonces también fue muy padre como verlos y ver sus reacciones. Yo me en esa proyección, pues yo no estuve viendo el docu, yo me la pasé viendo las reacciones de
claro,
todo el público, ¿no?
Sintiendo cómo iban reaccionando.
Iban reaccionando, si había momentos, por ejemplo, en los que se reían, porque, por ejemplo, Moy es muy chistosa, ¿no? Entonces de repente pasaba que íbamos con ella a algún lado y se soltaba como algunos chistes y ver que toda la gente también se reía, o sea, que sí habíamos como logrado transmitir eso, para mí era así como, o momentos tensos también, y momentos en los que algunos se identificaban más con un personaje o con otro, pues fue algo pues muy enriquecedor, ¿no?
¿Y qué va a pasar ahora, Claudia? ¿Para dónde va tu carrera como documentalista?
Pues ahorita, justo estoy con, estoy yo como editora de un documental que se llama Ahora que estamos juntas, que es un documental acerca del acoso sexual callejero, que está dirigido por Patricia Valderas, y ella y yo acabamos de terminar un documental sobre el exilio español, sobre una familia, el abuelo era uno de los fundadores del Partido Comunista y justo a raíz de la Guerra Civil Española toda la familia se separa, algunos terminaron en Venezuela, otros terminaron en México, unos en República Dominicana y pues eso, andamos buscando pues varios documentales, ahorita estamos con este de acoso sexual que es dirigido por Patricia y pues es algo que me gustó mucho, fue aprender a hacer documentales, y es algo que quiero seguir haciendo, ¿no? Seguir contando historias y pues de distintos temas, ¿no? La verdad es que la música es algo que siempre me llama mucho la atención y no quiero quitar el dedo del renglón, pero también entrarle a otros temas porque uno aprende mucho de en el proceso. Creo que eso es algo muy bonito y muy enriquecedor de la profesión.
Bueno, como elegiste una profesión donde cada paso es aprender de algo, así que creo que por ese lado habrá mucho camino y mucho aprendizaje. Si te parece, hacemos ya una cita anticipada para que luego nos vengas a platicar del documental de acoso sexual, porque creo que nosotros lo estamos abordando aquí en Radio México a partir de proyectos. No estamos precisamente abordándolo con las psicólogas, no estaría mal, porque desde luego nos hacen ver cosas, pero sobre todo lo estamos abordando desde la mirada de los proyectos culturales,
sí,
que retoman lo que está pasando y lo plantean, lo devuelven a la sociedad en otra forma, ¿no? Entonces, aquí estaremos pendientes,
¿sí?,
de platicar de nuevo contigo acerca de este trabajo. Y bueno, por lo pronto, obligado a cerrar como tú cerraste.
Claro.
Bueno, ¿esta pieza fue la última? No.
Sí, esta es la última, Crucero. Justo. Crucero, que es pues cuando los dos grupos hablan de qué es personalmente para ellos ser independientes, qué les significa, ¿no?
Entonces hubo emoción, hubo ver cómo hay partes que se rompen de los proyectos, se desgarran, pero los destruyen.
Exacto, continúan. Es un giro a la historia, ¿no? Y continúan, y yo creo que también fortalecen los proyectos, ¿no?
Bueno, pues yo creo que hay mucho que aprender de estos músicos que a veces tienen hasta espacios que de pronto tienen que renunciar a los espacios, no salen los proyectos como desean, se tardan mucho en producir un disco y de cualquier manera la nave va.
Exacto.
Claudia, gracias por venir a Radio México.
Ay,
gracias por
estar
aquí,
Rita,
en vivo. Saludamos a los que nos han aquí pues mandado saluditos o por lo menos aquí un
like.
Un like. Gracias a Leticia, a quién más tenemos por aquí. Leticia, Adriana, Gustavo Gabriel, o Gabriel Gustavo, perdón, José Sánchez Ramírez y Sergio Alejandro. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, a todos los que hacen este programa, yo también agradezco mucho. Está en las redes sociales Moisés González, en la asistencia de producción Katia Bárcenas, en la realización técnica Edgar Hernández, en la producción José de Jesús Sánchez Ramírez. Yo soy Rita Abreu, disfruten la música de México. Y por supuesto vamos a incorporar ciertas músicas que nos ha traído Claudia. Aquí está Crucero con los músicos de José. Claudia, enhorabuena.
Muchas
felicidades.
Gracias, Rita.
música, cultura y más en una plática amable y amena. Esto fue Charlas RMI con Rita Abreu, Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.